Sitting in a corner all alone, staring from the bottom of his soul, watching the night come in from the window, window. It'll all collapse tonight. The full moon is here again. In sickness and in health, understanding, so demanding, it has no meaning. There's one for every season.
Bienvenidos, amos del multiverso, a un programa más de la... ¿Sí me escuchan?
Ah, sí, listo. Sí, sí, dale, dale.
No, un programa más de los amos del multiverso, el programa número 125. Hoy empezamos el mes con invitada de lujo, la verdad, es un honor que esté por acá, ya se nos une Melissa Ballesteros, un saludo. ¿Nos escuchas,
Aló,
Melissa?
¿Qué tal? Sí, sí, los bien, escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien?
Perfecto. Sí, todo bien.
Perfecto, entonces ahí está Melissa. Y bueno, presentar de una vez a mis compañeros también. Aquí está Rafa.
¿Qué onda? Buenas tardes a todos.
Y Raimundo, ahí ya se nos está uniendo también.
Hola, por acá Ray. Buenas tardes y bienvenida, Melissa.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Perfecto, pues más que nada, Melissa, agradecerte una vez más el que andes por acá, y pues bueno, platicar contigo este programa, pues va a estar surtidito, va a haber muchas preguntas, tanto del público, si quieren hacernos preguntas, pues ahí está el número, por ahí lo tienes, Rafa.
Sí, aquí lo tengo, es 3317-280113. Lo repito, 3317-280113. También estamos en vivo a través del grupo de los Amos del Multiverso, a través de Facebook Live y en el canal de Guanatos FM en YouTube. Así que ahí vamos a estar pendientes de todas estas redes sociales por si ahí dejan algún comentario, alguna pregunta para nuestra invitada, pues leerlo aquí en vivo, ¿no?
Perfecto. Y pues, bueno, igual acá mientras se unen más preguntas ahí en los chats o en los medios que Rafa ya mencionó, pues comenzar a lo mejor, Melissa, para los que no estamos enterados o los que no están enterados, pues, ¿en qué hiciste como tu especialidad, tu carrera, como para dedicarte al medio ya sea de la ilustración o al medios audiovisuales?
Pues yo estudié la carrera de cine y animación, antes se llamaba UNIAD, aquí por Plaza del Sol, creo que ahorita se llama UNIAD y antes tenía otro nombre que era 3DMX, pero la escuela sigue ahí. Me enseñaron un poco más de narrativa y lo que es el lenguaje cinematográfico, que al final de cuentas es a lo que me dedico como storyboardista. Entonces, pero realmente la cuestión de ilustración y eso, pues siempre la he tenido desde muy chica, me gustaba mucho dibujar y estuve en varios cursitos así de pintura y cosas así, y más bien ya por mi cuenta yo me fui como especializando y practicando un poco más el dibujo. Entonces, gracias a que ya tenía como muchos años de práctica y yo misma buscaba como en los principios de YouTube tutoriales y cosas así. Ajá, fue como también me fui instruyendo, que creo que es el camino de varios de los que son de mi generación, que seguíamos como, hay un artista muy, muy bueno que era Bobby Chu, que él hacía como también programas de YouTube con concursos y invitaba a artistas que ya trabajaban en Disney o en Pixar o en Lucasfilm, y era de que era como todavía muy desconocido cuando lo empezamos a seguir, y ahorita ya es el Bobby Chu, es toda una eminencia allá en Estados Unidos. De hecho, es el creador de Lightbox, que es otra expo que él creó hace creo que como 2 años o 3. Uh-huh. Y ahí ya va todo el mundo, o sea, realmente todos queremos estar en esa expo porque van todos los que son alguien en la industria de la animación, ¿no? Y él hacía unos programas muy lindos y también tenía como tutoriales de cómo usar Photoshop, cómo pintar como estilos realistas y cosas así. Entonces, ahí por varios lados uno se fue instruyendo. Aunque sí cursé la carrera, prácticamente lo que me enseñaron más bien en la carrera fue más bien cosas de narrativa, de lenguaje cinematográfico, y lo de ilustración ya fue por mi cuenta.
Ah,
Entonces,
perfecto.
se podría decir que tú iniciaste como en animación y posteriormente agarraste esta rama del cómic, ¿no?
Así es, sí. Sí, yo
Ah.
más principalmente lo mío era como la animación y el cómic se me hacía como muy lejano, que es algo como chistoso porque muchos más bien empiezan con el cómic porque piensan que la animación es algo como muy lejano, pero yo para mí era como más difícil para mí el crear un cómic. Entonces, aunque sí los hacía así como hobby, pero nada más se lo enseñaba como a mis amigos, realmente lo que estudié y la carrera que desarrollé fue animación.
Órale, interesante que hayas como tomado a la inversa, pues, a lo que
Sí.
usualmente los artistas hacen, pues.
Sí,
Sí, es
y
que
hablando, ajá.
por
Sí,
suerte, como
adelante, adelante.
muchas brechas se me abrían a que fuera directo a animación, entonces cómics sí era como muy underground, era como para los valientes realmente, y creo que lo sigue siendo porque muchos son autores que se autopublican y ellos mismos tienen que estar en convenciones y haciendo promoción y todo. Creo que es una labor muy cansada y que tienes que estar full en eso para que tu cómic sea conocido por lo menos ya un público que te sostenga, ¿no? Para seguir haciéndolo.
Sí, digo, y si no son webcómics, pues es un poco más de presentarlos físicamente o ir a lugares a presentarlos. Y en cambio, a lo mejor en las animaciones, pues sí, no. O sea, sí puedes hacer una campaña a lo mejor físicamente, pero pues es más fácil a lo mejor en años anteriores o, bueno, ya en años atrás, pues darles como que seguimiento o publicidad ahí a través de las redes. Entonces, ¿cuál podrías decir que en estos tiempos, a lo mejor, bueno, que en esos tiempos dijiste, ah, ¿sabes qué? Este estilo de animación o esta, no sé, película, caricatura, corto, fue el que dijiste, quiero algo así, quiero hacer algo así en la vida.
Pues es que yo realmente siempre fui como adicta a las caricaturas, entonces yo así todo, todo, o sea,
De
todo lo que fuera
todo.
animado me encantaba. Era de que veía los Tiny Toons, me encantaba, veía Batman de los 90, me decía, no manches,
Ah, las
está
animadas.
padrísimo. Ese es como mi top. Creo que Batman de los 90 sí es justo como la caricatura que yo espero algún día lograr tener ese tipo de calidad. En cuanto a narrativa, el arte, todo me encanta de esa serie. Pero veía de todo, o sea, veía los Tiny Toons, veía Sailor Moon, veía Dragon Ball, tanto animes como películas, como caricaturas más de Estados Unidos y cosas así. Entonces siempre fui como, ay, no manches, yo quiero hacer caricaturas, no me importa en cuál, la que sea, la que pega, pero yo caricaturas.
Oye, y qué bueno que mencionas esa parte porque de hecho iba enfocada a mi siguiente pregunta, eso, que tu estilo de dibujo tiene como que mucha influencia de Bruce Timm y ahorita que mencionas que de Batman, la serie animada, pues es lo que te quería preguntar, o sea, ¿qué artistas agarraste como de base para crear tu estilo?
Sí, Bruce Timm es definitivamente una de mis piedras angulares. Me encanta su estilo y aparte él independientemente tiene un libro de arte de chicas pin-up y chicas sexys que se llama Naughty, Naughty and Nice y es así como el libro que tengo ahí de referencia. Entonces también como ver ese lado de esos artistas. Sigo varios artistas que también son storyboardistas como yo y además tienen como estas ilustraciones independientes de su propia autoría, de pin-up y de cosas así. Entonces, como que esa dupla que hacen ellos me gustó mucho y como que me llenó bastante ver que aparte del trabajo que realizan para los estudios y caricaturas, ellos tienen de forma independiente también sus propios como ilustraciones y libros de ilustración de solo su arte, que también son de su propia autoría. Y que pueden pues ser tanto como un artista de estudio como un artista independiente. Y dije, ah, pues sí se puede, ellos lo pueden hacer, yo lo puedo hacer, los voy a copiar.
No, y la verdad es que tu estilo por lo menos sí se asimila mucho a un estilo de Bruce Timm, o sea, muy limpio y muy como que muy fácil de dibujar, pero pues tiene su complicidad, ¿verdad?
Ahí los detallitos.
Sí.
Sí, es justo lo complicado el saberle como darle vuelta a la imagen, o sea, sí sacar como referencias realistas, pero aplicarlas o asimilarlas para que el estilo sea mucho más simple y mucho más gráfico, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es algo que le aprendí mucho, pues, viendo todos los dibujos de Bruce Timm y también de Shane Gillis, que es otro artista que también ha trabajado para series de Batman y de Cartoon Network, que también tiene una línea bellísima de libros de pin-up de su autoría y que de hecho sigue trabajando todavía en Warner Brothers con las nuevas series. Creo que la última que hizo fue la de Harley Quinn y ahí se nota también bastante de su trabajo.
Sí, está muy buena esa serie, la verdad. Si no la están viendo, véanla, están ahí en HBO Max, para los que se la quieran quemar. Y bueno, hablando así de animaciones, pues es inevitable a lo mejor mencionar ahí, cuando se habla de ti, a Conejo en la Luna. Entonces, yo creo que es de los trabajos que a lo mejor la gente podría ubicar más en cuanto a storyboard o animación. Entonces, incluso obtuvo una nominación ahí a Premio Ariel. Entonces, ¿qué podrías decirnos de este trabajo? O, no sé, que nos puedas decir si te llena de orgullo, cuál fue como el proceso en el que te contactaste con el escritor, con el equipo de trabajo, ¿cómo fue como ese proceso?
Pues fue realmente muy lindo y fue algo que todo el equipo íbamos aprendiendo, porque era el primer cortometraje que hacíamos de un nuevo estudio que estábamos formando con unos amigos, que ya ahorita ya está súper solidaridad, súper sólido.
¿Solidificado?
Ya. Sí, Mighty Animation, que son aquí también de mismo de Guadalajara y ahorita se encargan de varias producciones para diferentes estudios, tanto como para Adult Swim como para Disney. Y pues ese era como el primer trabajo que ya íbamos a realizar así como de la autoría solo de Mighty, y lo logramos gracias a un fondo que realiza el Canal 11, creo que cada año saca la convocatoria para que tú piches tu corto y ya ellos te den los fondos para que lo realices, ¿no? Entonces, como éramos un estudio nuevo, sí estábamos haciendo como pequeñas comisiones para diferentes comerciales y cosas así, necesitábamos algo de probar de lo que podíamos hacer como equipo, ¿no? Algo realmente creativo fuera de los clientes y cosas así. Entonces nos pusimos así como la tarea de pichar ideas y yo piché justo la idea de Conejo en la Luna, basados en la historia del conejo en la luna que nos dicen en la SEP, de que está el conejito allá porque se sacrificó, porque le dio de comer su cuerpito al dios no sé qué, y gracias a eso ahora está en la luna, ¿no? Y yo quería como plantear la historia de que, de que su descendencia de conejitos seguía viviendo en la luna, y más bien era como un torneo de a ver quién es la silueta de la luna este año, ¿no? Y primero esa era la idea principal, claro que se fue luego ya reduciendo porque pues no éramos un equipo tan grande, no podíamos hacer como una luna poblada de conejitos, y ahí gracias a Max, que era el escritor de ese entonces en Mighty, porque éramos un equipo súper chiquito, te estoy hablando como de 6 personas, wow. Entonces éramos yo, Claudio, Luispa, Max y otros 2 animadores haciendo cortito animado. Que también como el dinero es, pues, no es la gran producción, es realmente un pequeño fondo de ayuda para pequeños estudios justamente, pues tenías que hacer bastante inteligente en cómo ibas a usar ese dinero para que te ajustara para cumplir los tiempos en los que tenías que entregar el corto, ¿no? Y en ese entonces yo me había metido a la carrera de cine y animación, o sea, en el mismo tiempo en el que yo estaba trabajando con ellos, empecé mi carrera de cine y animación porque yo decía, necesito el título, porque necesito un título, porque ya había estudiado diseño gráfico y justo entré a un estudio de animación y empecé a trabajar y dije, bueno, ya, si no, nunca voy a tener el título, si no lo hago ahorita, ¿no? Y pues ahí, entre medio tiempo dirigiendo este cortito, medio tiempo en la escuela y con lo que me enseñaban en cinematografía, pues ahí estuve haciendo el cortito junto con mis compañeros que me respaldaban en ese medio tiempo en el que yo no estaba.
Sí, porque entonces, ese corto, entonces, como hablando de inicio a fin, como cuánto tiempo, porque estamos hablando de un corto, ¿cuánto tiempo tomó como de inicio a fin hacerlo?
Yo creo que fueron 2 meses muy intensos, a lo que recuerdo yo, porque ya se tenía el arte, un poco del arte y un poco de la historia. Entonces, lo que terminé haciendo fue, terminemos el storyboard y fue directo a hacer los modelajes, hacer los fondos y animar. Y a ver cómo conseguíamos a alguien que nos hiciera música, ¿no? Que creo que ahí por mismo Canal 22 nos ayudaron de que ellos ya tenían contactos y cosas así y nos dijeron, mira, estos chicos son buenos y cosas así. Pero sí, lo hicimos súper rápido, nos ayudaron un montón de gente y pues fue como aprendizaje tanto mío como de mis compañeros, porque realmente ese fue nuestro primer cortometraje y ahora ya que lo veo, pues sí le veo como bastantes fallas. Pero pues es el primero, pues, ¿no? Y la verdad, ¿sí? Pues se movió bastante bien. Ajá, y aparte le fue bastante bien, aunque no ganó el Ariel, que es como el premio máximo, pero no me agüita nada porque el que ganó fue el corto, creo que de Rita Basulto, y estaba súper lindo, creo que todos sus cortos son maravillosos, entonces es como, ¡ah, no hay pedo!
estar bueno, en la nominación ya es como un orgullo, sí, estar ya, junto, o sea, a la mejor a las figuras.
¡Ah, qué chido se logró! ¡Ah, qué chido, les gustó mi idea! ¡Ah, qué chido, todo va bien! ¡Ah, cabrón, estamos en los Arieles! ¡Ay, güey! No creí que tan lejos.
Y de hecho, te quería preguntar, ¿cómo fue que recibió tu equipo la noticia de que estaban nominados a un Ariel? Y sobre todo, pues, todas las personas involucradas en este corto, ¿cómo fue que su reacción, si se lo creían, no se lo creían, si era un chiste, si era a lo mejor un April Fool o cayó en un diciembre 29?
Realmente ellos estaban como, no manches, lo logramos, así de que, sí, esto era por lo que trabajamos tan duro, y yo sí estaba de, nah, eso no es verdad, ay, al rato nos van a enviar nada más así la invitación de gracias por participar o algo así. Y no, la verdad es que Canal 22 fue el que nos apoyó ahí a la distribución, porque no solo fue a Ariel, fue a varios festivales del mundo. Ellos fueron los que lo estuvieron distribuyendo por varios lados, y fueron los que nos invitaron, porque antes de los Arieles hay como esta fotito de todos los nominados, y te invitan a Estudios Churubusco, y estás ahí comiendo canapés y conociendo a todos los demás invitados. Y la verdad estuvo muy bonito porque también todos los, o sea, fuera de Rita Basulto, que creo que para esa fiesta no fue, todos los demás que competíamos en la misma categoría de corto animado, estábamos así como todos, como niños nuevos en la escuela, y entonces fue bonito porque todos estábamos así como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y tú qué haces? ¿Y qué tal? Y así como nos sentíamos súper desubicados en el lugar, pero nos hicimos grupito y nos apoyamos como para estar en la fiesta y pasarla chido, ¿no? Sí, como, hasta ay, ¿viste? Networking. Ahí va tal actor y no sé qué, y ¡ay, el de las novelas!
Las novelas. Porque entonces, sí, estuvo presentado también en un festival de la República Checa, me parece, ¿eh?
Y sí, también estuvo en un festival de niños en Alemania y estuvo por varios lados de Sudamérica que ahí nos invitaban, pero yo como estaba estudiando, pues no era tan fácil el ir al festival nada más por nomás, pero estuvo dando la vuelta por varios lados. Y fue bastante padre, y sí, no lo la creíamos, estábamos muy emocionados y realmente estábamos muy felices de solo haber estado, como ser invitados a la fiesta, ¿no?
Pues sí, ya es un logro, pues, el estar ahí con otras personas súper reconocidas y que, pues, casi casi te estés codeando el premio con pesos pesados, ¿no? Siento yo que ya es el premio tal cual a todo el proceso de trabajo que se realizó, ¿no?
Sí, además, los que ganaron creo que ya eran amigos de mis otros compañeros y ya conocían también a gente. Rita Basulto, de hecho, estuvo como directora en el primer estudio donde yo trabajé. Entonces, ya nos conocíamos un poquito. Entonces, el que ganara era fiesta en mi casa y ¡ay, vamos todos! Entonces, el que ganara había fiesta, no había problema. Nada más uno se lleva la estatuilla y ya. Entonces,
oye, nada más para situarnos un poquito en el tiempo. Bueno, este corto sale en 2015, ¿no? Ajá. Comentas que en ese tiempo, pues, tú estabas estudiando. Pero, ¿cuál fue, como digamos, tu primera incursión ya profesional? ¿Fue este corto o ya habías hecho algo antes?
Ya había hecho algo antes. De hecho, ya había trabajado en el Batallón 52 haciendo cortitos. Y esos cortitos los teníamos que hacer a semana. Entonces, ya tener 2 meses para hacer un corto ya era como super light para mí.
Ok, ya venías con más curtida de experiencia de los cortos.
Uy, creo que ahí tenemos unos problemas
Se me fue el
técnicos.
internet, ¿ya me escuchan?
Sí, como que te congelaste.
Sí, ahí como que tenemos unos problemas con Melissa, pero pues en lo que se repone ahí el internet, hay que mandar saludos porque ya tenemos saludos aquí en el WhatsApp. Está, por ejemplo, tenemos el primer mensaje de José Luis Ramírez. Saludos para el programa desde Tlaquepaque para los amos del multiverso. Saludos y una felicitación por llevar este programa con una gran invitada de lujo. Pues muchas gracias, José Luis. Javier Galicia, saludos desde la CDMX para el programa de los amos del multiverso. Saludos a la invitada y a todos los amos en la transmisión. Un gran saludo. Diana Gutiérrez, saludos para el programa Los Amos del Multiverso. Saludos y un gran saludo por la charla con Melissa. La verdad es que está muy interesante hasta ahorita. Y el ingeniero Fidel Matús, saludos desde el puerto de Veracruz para su programa muy bueno con invitados de lujo. Saludos y felicitaciones para Melisa Ballesteros. Pues sí, muchas gracias por todos sus mensajes. Ahorita pues Melisa se tuvo que desconectar tantito por un problema técnico, pero pues ahora sí que parece que ya está nuestra invitada de regreso.
Sí, ahí
Sí, perdón.
de mientras leímos los saludos, pero ya estamos aquí de regreso totalmente. Y Ray, por ahí, sí está por aquí, pero mencionaba ahí como de los otros proyectos ahí
Ah, sí.
que se podían mencionar, ajá. En parte, pues igual hablabas de los de Batallón, pero también por ahí hubo algo que pasó con un proyecto ahí con Don Gato, o bueno, Top Cat, o Begins, o algo así se llamaba en inglés, pero bueno, aquí en México lo conocemos como Don Gato.
Sí.
ahí, ¿qué fue tu participación? Porque bueno, estamos hablando que es un proyecto a lo mejor más amplio o más grande.
Bueno, ahí ya fue después de Batallón 52, ya estábamos trabajando en Mighty y ahí ellos más bien me contactaron independientemente a mí como storyboardista para hacerle como unos pequeños storyboards a Don Gato, pero ya de manera independiente de Mighty, ¿no? Que ahí ya fue donde empecé, fue mi primera chambita ya como freelancer de storyboard. Y pues ahí estuvo realmente muy fácil porque sí tenían una organización, o sea, ya era con Anime Studios y ellos ya tenían un rato haciendo películas. Entonces realmente tenían un director muy bueno que ahorita no recuerdo el nombre, pero ya él me daba como unas notas simples de qué era lo que quería. Y prácticamente para mí era como calcar lo que ellos me pedían para Don Gato, era nada más como pulir lo que las notas del director que me daban. Y sí, y por suerte me contactaron para la primera de Don Gato y luego para la segunda, que es como Top Cat, los inicios, el inicio, una cosa así, que ahí ya tuve nada más una poquita escenas, ahí no participé tanto como en la otra. Pero aún así, pues estuvo padre porque pues ellos fueron los primeros que me contrataron ya de manera independiente de Mighty, ¿no? Porque dentro de Mighty, pues sí he hecho varios proyectos, pero ya ahorita ya en estos últimos años que ya me fui para Canadá, pues ya han estado cayéndome más proyectos solo para mí. Entonces ya de manera más independiente. Pero sí, primero con Top Cat fue la primera vez que hice como un freelance para storyboard.
Sí, porque a partir de estos proyectos me imagino como que te abre camino a que te conozcan o a que conozcan el estudio. O sea, ¿qué es
Pues
lo que se conoce más ahí?
también es como que les da ya más confianza de, ah, estuvo en este proyecto y este proyecto se finalizó o es un proyecto que dio la vuelta a toda Latinoamérica, entonces ya, porque también lo que los estudios buscan es siempre gente de confianza, ¿no? Porque
Sí.
siempre pues uno se tiene que arriesgar con nuevos talentos y a veces le sale bien y a veces le sale mal. Y entonces también, pues como si son tiempos muy ajustados y si ya trabajaste con alguien que te entregó en forma y en tiempo, pues normalmente suelen irse por la fácil, que es, ah, esta gente ya me cumplió, entonces mejor sigo con ella, ¿no? Mientras ella no esté como con otro proyecto, pues la seguimos contratando.
Oye, y para los que pues no saben, pues tú hiciste algo también para Ghostbusters o los cazafantasmas. ¿Nos podrás comentar un poquito acerca de eso?
Pues en realidad no es nada como oficial. Yo hice un fanart de justo como yo me sentí después de la película de Afterlife, que me pareció una película increíble, porque comparada con la otra que hicieron de las chicas, pues no, nada que ver. Y esta última que hicieron sí se me hizo que iba muy bien con la línea de los cazafantasmas, más porque pues estaba el hijo del director dirigiendo justo esa película, y todos los detalles y todo el cuidado que tuvo y todos los personajes que incluyó en la película se me hicieron como perfectos, como algo demasiado bien pensado, que dije, sí, bueno, voy a verla, a ver si les queda chida, pero les quedó mucho más increíble de lo que a mí yo hubiera pensado. Me gustó bastante, y sobre todo la escena final que vemos a Egon, que es justo el actor que ya murió, le hicieron un homenaje muy, muy, muy chido. Y pues yo hice justo un fan art, porque realmente es una franquicia la cual me gusta bastante, y creo que me llegó bastante al corazón esa escena final, y dije, ah, voy a hacer esto pues, nada más por fanática, ¿no? Porque realmente sí me gustan varias cosas y eso, pero no soy tanto de hacer fan arts. Pero esta me pegó tanto en el corazón que dije, bueno, voy a hacerla. Y en un principio había hecho solo a la niña como llorando con las palomitas, y pensaba como hacerle un fantasmita, hacerle justo a Pegajoso atrás robándole una palomita. Pero se lo comparto a otro amigo mío que es Olea, que él también es súper fan de los cazafantasmas. Y él me recomienda el ponerle más bien la manita de Egon y poner a los cazafantasmas atrás. Y creo que eso hizo que la imagen fuera aún más emotiva, porque justo es también el homenaje que ellos mismos hacen dentro de la película. Y la verdad, pues yo le hice nada más así de fan, de ay, porque me encantó la película y está chido y la quiero compartir y a ver cuántos amiguitos cazafantasmas les gusta, ¿no? Y pues que se arma el boom, porque justo la empiezan a compartir en varios grupos de cazafantasmas, lo cual me gustó bastante porque realmente sí son como muy... muy friendly y muy de nuestro grupo, así, el cazafantasmas, todo lo que sea de cazafantasmas lo compartimos. Sí,
no es tan tóxica la comunidad.
Sí, no, son súper alivianados y creo que también hacen muchas caridades y cosas así, entonces realmente la comunidad de los cazafantasmas me gusta mucho y compartieron mucho mi imagen hasta que llegó a los ojos del director, que es Jason Reitman, y él justo me escribe de, la mejor review que he tenido, ¿no? Y me escribe para preguntarme de que si puede conseguir la imagen en print, y yo así de, no mames, no mames. Y yo, no.
¡Órale!
Entré en pánico, así de que, no, eso debe ser falso, es un güey que se llama así para pinche trolearme, ¿no? Y lo llamo, justo le pregunto a mi hermano y dice, no, si tiene la estrellita azul, quiere decir que es verificado. Sí, y me digo,
o sea que cayó de sorpresa, vaya.
Sí, así fue de la nada, así de que apenas todavía no lo estaban compartiendo tanto, hasta que él escribe y la comparte en sus redes sociales la imagen, entonces ya me empieza a llegar un montón de gente de que quiere el print, de que la empiezan a compartir en diferentes grupos de los cazafantasmas y todo, y yo vuelta loca así, de que ¡ay no!
¿Y si sacaste el print o no?
Sí, sí lo saqué, de hecho lo estuve vendiendo en la Mole pasado marzo. Ahí estuvo a la venta, se roló bastante, creo que ya nada más me quedan dos, que pronto también voy a sacar en tienda en línea, y ya también ya le llegó a él, a Jason Reitman, justo me mandó la dirección para enviarle algunos, que también ahí todavía le estamos haciendo otro paquete especial junto con el amigo que me hizo la sugerencia de la imagen, de hacerle como un marco especial para que todo sea como más acá, para que él realmente lo luzca, porque dijo que justo lo iba a poner en las oficinas de los cazafantasmas, en las oficiales donde van todo el mundo. Entonces sí queremos que sea como algo especial para que destaque ahí en las oficinas.
Oye, qué fregón, ¿eh? Muchas felicidades. Y ahorita, aprovechando que tocaste el tema de la Mole, ¿qué tal te fue? ¿Cómo fue el movimiento allá? ¿Qué tal? ¿Cómo viste a los artistas? ¿El movimiento de gente sobre todo?
Pues la verdad muy bien, o sea, tuvo un poco de problemas al principio el evento porque son nuevos organizadores, pero ya pasando el primer día estuvimos a toda madre, sí había mucha gente, normalmente, o sea, antes de la pandemia, tú considerabas como que viernes y domingo como días tranquilitos, pero la verdad es que desde el viernes estuvo llegando bastante gente, yo creo que ya extrañaban mucho las convenciones, porque sí, era de que llegaban y llegaban y llegaban. La verdad, yo como puse anuncios antes, llegaban muchos a pedirme ya la comisión, así de que ya para los días, la verdad me fue bastante bien, gracias a todos los que fueron a darme comisiones, porque me llegaron un montón. Normalmente todos los días me la paso dibujando, haciendo convenciones, y en esta tuve que ya el sábado cerrar porque no iba a poder completar con todos. Entonces, sí, bastante bien. Este, yo de hecho ni siquiera pude darme la vuelta porque fueron dos pisos lo que rentaron de la convención. Yo estaba en el segundo piso con todos los artistas y nada más pude darme una vuelta rápida por donde estaban los artistas. No llegué a la parte de abajo, que son los juguetes y carros y lucha libre y todo eso. Pero sí me decía que estaban imposibles las filas, que ya así tal cual como Comic-Con, larguísimas, horas de espera. O sea, realmente fue mucha gente.
¿Tienes muchos años yendo a la Mole, Melissa?
Sí, ya tengo varios años yendo a la Mole. No recuerdo cuál fue la primera, pero ya soy recurrente. Me gusta mucho esta convención porque justo nos da un espacio muy bonito a los artistas, a los que realmente hacemos los cómics o los que realmente son los autores, porque sí nos da nuestro espacio especial. Estamos ahí con todos los artistas, estamos con los artistas internacionales que ellos traen, los invitados, y realmente se siente un trato bonito hacia los artistas, porque luego en convenciones que yo he ido aquí con cómics y cosas así, que te ponen al lado del karaoke y ya oíste como la canción de Dragon Ball Z 10,000 veces y te ponen como mamparas.
Con cómics. Perdón.
Pero, la verdad, o sea, ya tengo muchos años que no voy, no sé si ya lo han mejorado esa parte, porque realmente como...
Spoiler alert.
No, han mejorado. Bueno, es que creo que ya se volvió un evento más para cosplayers y venta de artículos que realmente de artistas. Que, por ejemplo, la Mole me gusta porque sí divide, aunque tiene todas estas categorías, lo ordena todo muy bien en su espacio porque es una convención mucho más grande.
Diversa.
Y sí divide, aunque tengamos a los cosplayers, están en la parte de abajo, tienen su área, tienes a los youtubers y tienen su área, tienes a los luchadores y tienen su área. Entonces creo que eso es lo chido de esa convención y algo que me gusta mucho, porque justamente tiene como todo organizado en secciones y ninguno se siente... obstruido por el otro o tratado menos que el otro, ¿no?
Oye, Melissa, y este año fuiste con un estudio de animación, ¿no? Que se llama Atomic Bee.
Sí, son...
¿Están regularmente con ellos o solo por esta ocasión?
Esta fue la primera vez, justo queremos como seguir con esta tendencia y queremos realizar varios proyectos entre nosotros. Ahorita nada más fuimos como para mostrar la marca y a nuestros integrantes, que es Carlos Chablé, Diana Noriega y Marcos Venegas. No, Marco... Se me fue su nombre.
Lorenzana.
Lorenzaga, sí, perdón.
Ah, que ellos ya amigazo. Tienen...
Sí, Marco Lorenzaga. Ay, qué bueno que te acordaste. Que sí, justo, él de hecho diseñó el logo de nuestro grupo, que somos los Atomic Bee, y pues ellos, de hecho, todos mis compañeros tienen ya muchos años trabajando en la industria del cómic, ellos sí se dedican al cómic, y entonces lo que queremos hacer más adelante es justo apoyarnos entre nosotros para hacer proyectos de cómic o proyectos de animación, para mostrar justo en estas convenciones. Ahorita pues estamos apenas como integrándonos, pero la idea sí es de seguir con este grupo y de hacer colaboraciones entre nosotros. Ya mis compañeros están justo avanzando en unos cómics independientes que ellos traen, que esperamos que pronto salgan en Webtoons y también de forma digital, que ahí ya más adelante, si nos siguen como Atomic Bee, esperemos que salga el anuncio. Bien. Pero sí, justamente ahorita yo me estoy apoyando en ellos para... una historia que yo quiera hacer en cómic, y como ellos ya tienen toda la experiencia del mundo, pues que me vayan diciendo, porque aunque se parezca un poco la narrativa cinematográfica, pues ya en cómic tienen otro estilo completamente de narrar las cosas, y ahí sí yo me tengo que poner las pilas y ellos me están ayudando como para adaptarme en cuestión de la narrativa del cómic.
Muy bien. Oye, tenemos unos comentarios aquí en Facebook de nuestra audiencia femenina. Daniela Cristóbal dice: saludos a los amos y a la diosa buena onda, Melissa, eres una gran inspiración.
Oh, muchas gracias.
Y una pregunta de Ana Úrsula que nos dice: ¿qué artistas o qué caricaturas mexicanas te han servido como inspiración?
Pues mexicanas, me gusta mucho una viejísima, no sé si se acuerdan, la de Cantinflas Show.
Ah, sí.
que a mí me gustaba bastante el estilo, súper lindo, y creo que todavía puedes encontrar como los libros en ese estilo de dibujo.
Naricita roja.
O sea, de las películas antiguas que recuerdo mexicanas, esa era la única que me gustaba. Porque también contaban como cosas de la historia, pero era Cantinflas como a su modo contando como cosas de historia mundial, ¿no? Uh-huh. Y actualmente, pues, en HBO ahorita está la serie de
Winnie.
No, es que es una chica, Frankelda. Es una animación en stop motion y son como cuentitos de miedo para niños, pero está todo hecho en stop motion. Y realmente la narrativa, y tiene como canciones que normalmente yo no soy de musicales, pero realmente me gustaron bastante las canciones que pusieron ellos en el show. Y justo como son historias de terror, y sí tienen todo, o sea, todas acaban mal. Nunca esperes algo bueno de esas historias, todas acaban mal. Creo que eso fue justo lo que me gustó, que era como un cuentos de la cripta para niños mexicanos. Y en el stop motion, que la técnica de por sí siempre me ha encantado, creo que es una de las series que yo ahorita tengo de, ay, no manches, qué padre, qué bueno que es mexicana, ¿no? Qué orgullo.
Wow. No la conocía, ¿eh? Está interesante.
Frankelda se llama.
Frankelda, sí. Justo esa, realmente es súper recomendable. Yo me la eché así todos los capítulos en un día porque realmente me encantaron. Me hubiera gustado participar más en esa producción porque justo la hacen aquí en México. Entonces sí, fue como la vi. ¡Ah, maldito! Les quedó re bien.
cinco episodios de HBO Max, ¿eh? Entonces ahí interesante.
Muy buenos, muy recomendables, para que los cheque.
Y pues aprovechando ahí que estaba mencionando Rey de los saludos, también tenemos más saludos en el WhatsApp de Elizabeth García. Saludos de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Saludos para los conductores y saludos para Melisa. Y Jonathan Rizzo, saludos desde la CDMX para Melisa. Al programa aquí lo escuchamos en nuestra base. Pues un saludo hasta la CDMX.
Muchas gracias a todos.
Y adelante, Rafa. ¿O ibas?
No, nada. Nada más agarré un poco de aire. Me bofé, oye, ya estoy viejito.
Sí. Hablando, ahora sí que nos queda unos 15 minutos por ahí más o menos. Hablando, pues a lo mejor ya dentro de lo que mencionabas de querer hacer a lo mejor algún cómic o algo, pues ya los spin-offs y pues bueno, las comisiones pues son como un gran acercamiento a ello. Entonces, el hecho de pues ya trabajar como storyboard, pues te da como una ventaja para a lo mejor agarrar esto de la narrativa o la dinámica entre los paneles pues un poco más fácil. Esta idea de los spin-offs, ¿de dónde surge o por qué a lo mejor ese gusto en particular con los spin-offs?
Bueno, siempre me gustó como el estilo de los 50s. Y siempre que lo veía me encantaba, pero...
Creo que...
Se pausó un poquito, ajá.
¿Me oyen?
Sí, se pausó un poco. Sí, listo, sí. Melisa.
Hello.
Sí, se oye.
Por si nos ves y no nos escuchas, todo bien. No, parece que ahí trae unos problemas de... conectividad nuestra invitada. Pues igual para los que están interesados en seguir como su trabajo y así, pues la verdad es que tiene, pues ahora sí que está en casi todas las redes sociales, la pueden encontrar en Twitter como Melisa Ballesteros, igual en Facebook la pueden encontrar como Melisa Ballesteros. Ahí también por si la quieren buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram me parece que también está así que también para que, pues, en todas estas redes, pues, publica su trabajo, anuncia sus nuevos lanzamientos, sus
proyectos,
exacto, así que, pues, si les interesa ahí que la puedan seguir, pues, qué mejor, ¿no?
Sí, ahí en un momento dentro del grupo de los Amos del Multiverso en Facebook les vamos a poner como las ligas para el programa, para también las páginas de Melisa, pues la pueden encontrar en Patreon, en otras páginas dedicadas más al arte, porque pues bueno, la verdad yo creo que muchos de nosotros a lo mejor conocemos sus sketchbooks, que están como dedicados al pin-up, Por ahí, a lo mejor un conocido en común que tenemos ahí, Jesús, pues es gran fanático de Melissa también. Y por aquí yo me acordé que tenía ahí un trabajo de ella del 2015. Ay,
Ah,
por acá
mira,
está
ya regresó.
un Wolverine. Ahora sí que por ahí del 2015, cuando la película de Old Man Logan estaba como en sus tiempos de auge y todo. Ahora sí que en esos tiempos era un fantástico, bueno, era una reunión de fantástico, me parece, o como una venta especial de fantástico, y ahí estaba Melissa y aproveché, dije, porque pues no, fuera de eso no he coincidido con ella, para ser sinceros, en ninguna convención, a pesar de estar a lo mejor en la misma ciudad, pues igual ha sido como difícil coincidir en alguna convención, pero muy chido su trabajo, la verdad, vale mucho la pena. Y lo que comentábamos con ella, para retomar a lo mejor ese hilo, pues el hecho de ya trabajar en sketchbooks, en a lo mejor pin-ups o en comisiones, pues te acerca a trabajar a un cómic ahí junto a lo del storyboard. Entonces, pues mira, por ejemplo, ahí también Rafa, ahí ya nos muestra
Esta es
algo.
una Morrigan que tú hiciste cuando fue la inauguración de, bueno, reinauguración de Fantástico. Ya ves que se cambiaron de La Paz a ahorita a Morelos.
Sí.
No, Pedro Moreno, perdón.
Pero bueno.
Ya ves que fuiste tú de como de invitada especial. Y me acuerdo que yo te pedí un dibujo de Morrigan, y fíjate, es del 28 de noviembre del 2015, la primera vez que te conocí ahí en
Mira,
Fantástico.
no, ya un rato.
Sí,
Yo
casi
también
siete
tengo una.
años.
Yo también
Wow.
tengo una comisión, pero no la tengo ahorita. Pero no sé si te acuerdes, precisamente me dibujaste una Catwoman de la serie animada.
Oh, qué
De
padre,
Animated Series.
igual en
en
ese
puro
evento
mole le diste.
de la reinauguración, sí.
Ándale, pues todos resultaron fans.
No, y hablando de cómics, ¿como qué idea podrías decir como que viene por ahí en camino, o qué idea como que puedas decir que esté ahí preparándose a futuro?
Pues tengo dos ideas. Una sería como de mochileros, como por un mundo mágico que quiero hacer, que sea como un mundo tipo, o sea, como si viajaras
Así.
ahorita de mochilero, pero a los lugares que viajas sería como a los mundos de Miyazaki o a los mundos,
Oh, no
no sé,
puede ser.
de Laika. O sea, como si fueras a los diferentes países y realmente las leyendas que se cuentan ahí realmente existen y conviven como cualquier otra persona, ¿no? Así como
Pues.
si vinieras aquí a México y los nahuales y
Ajá.
la Llorona fueran como unas especies aparte, así como la tribu de los nahuales y así, o de que vas a Estados Unidos y hay hombres lobo y hay brujas y todo, y es normal, ¿no? Como verlos al día al día, ¿no? Entonces,
Mencionaste que eso sería animación.
eso es como el cómic que me gustaría hacer,
Cómica.
como una
Ah, okay, cómic.
historia, sí, como, o sea, porque sí creo que, o sea, estaría bien hacerlo en animación, pero creo que son demasiadas cosas, entonces quiero hacerlo como
Muy
en
grande.
cómic, tener como la historia bien hecha y a lo mejor, tal vez si se da la posibilidad, si es bueno el material, tal vez picharla para hacer una serie animada también me gustaría mucho.
Mira, ya encontré la imagen del que me hiciste. Es
Ay, a ver, toca la
Catwoman.
pantalla.
A ver si se alcanza a ver bien, pero creo que no, ¿verdad? Sale como con
Ay,
un
un
sombrero.
poco un
Ah,
poco
es
del
un tantito
cabello ya.
de látigo. Poquito
Sí, pero
abajo.
ya se
Bueno, ya te
cambió.
saliste, ya. Ya se cambió.
Ya sí, pero bueno, ahí está un poco.
Ah, qué lindos.
Ese quién.
Y esta
Ah,
es otra. Esta es Felicia.
mira.
Como otra de Darkstalkers, que es del mismo de Morrigan. Como a mi novia le gustan mucho esos personajes, tú, o sea, le hiciste la Morrigan y aparte ella te pidió me parece que fue la Mole del 2018, te pidió este dibujo. Y mira, de
No,
hecho
ahí está, todavía
hasta viene
de
dedicado.
recuerdo. Ah,
No,
chévere.
pues súper fans. Es que sí, los diseños de es Darkstalkers. Me gustan bastante. Aparte sí, son como así súper voluminosos y tienen como cosas de diseño
El
bastante
cabello,
chidas que normalmente
volumen.
sí, que me encanta.
Sí,
Ese
porque
videojuego
igual.
lo jugaba un montón.
No, aparte, hablando pues de videojuegos, ¿podrías decir que algún día te gustaría incursionar ahí con algún storyboard, algún diseño o algo?
Mira, ahí
pues
está el
sí.
mío, ya se ve mejor. Se lo vendí a Rafa, porque no me gustó. Pero ahí está, mira. A ver si lo
Ah, muy
reconozco.
bien. Ah, pero sí te hay como el traje clásico de
Sí,
la
perdón, no era la
primaria.
silla nómada, era el precrisis, el clásico. En
Sí,
una
qué
blanca.
padre.
Ay, ay, disculpa por haberte interrumpido en la pregunta, ¿eh?
Ah, no, no te
Perdón.
apures. Pues de los videojuegos, sí, sí me gustaría bastante. No, soy nueva en eso de los videojuegos. Sí tengo varios compañeros que están involucrados en empresas de videojuegos, pero a mí no me ha tocado participar en ninguno hasta ahorita. Entonces ahí si les gusta mi trabajo o algo.
Pero si sí te gustaría involucrarte en alguno.
Sí, de hecho, tengo mucha curiosidad en cuanto a cómo lo realizan. O sea, sé que las empresas grandes y eso tienen todo un departamento increíble en cuanto a todo lo que es el storytelling de un videojuego y que se involucran demasiadas cosas porque pues es interacción, ¿no? Entonces tienes que generar varias líneas de aventuras o de misiones y cosas así, varias narrativas al mismo tiempo. Entonces me resulta bastante interesante el cómo funcionaría algo así, porque es mucho más trabajo de lo que se requiere como para una película o para una serie.
De cómic a lo
Porque por
mejor.
lo mismo de que tienes muchas opciones dentro del videojuego, hay como varias ramas de dónde puede ir tu historia y distintos personajes y cosas así que se me hace muy interesante. O sea, lo he visto muy por encimita, pero creo que estaría padre como incursionar en eso.
De hecho, te quería preguntar acerca que si viste esta convocatoria del este es del el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Están haciendo como un short film, pero está patrocinado por Epic Games. Así que pues, no sé si a lo mejor te interese como a lo mejor involucrarte en la realización de este corto y a lo mejor,
Me estoy
no sé.
trabando un poquito.
Ah, sí, ¿los escuchas? Hello, hello. Bueno, igual ahorita pues retomamos la pregunta ahí cuando.
¿Ese festival es aquí en Guadalajara, Rafa? ¿Comentabas de
Sí,
dónde?
el Festival Internacional del Cine de Guadalajara, para todos los que estén interesados, pues sacó una convocatoria de un Real Time Short Film Challenge. Va a estar en toda América, España y Portugal. La convocatoria es del 2 al 17 de abril, pero lo mejor de todo es que este como evento, por así decirlo, está patrocinado por el mismo Epic Games. Epic Games, pues podemos recordar que tiene juegos como Gears of War, ahorita pues está el boom con Fortnite, así que y ahorita están utilizando el motor gráfico Unreal Engine 4, así que a lo mejor pues a todos los que les guste como la animación y sobre todo los videojuegos, pues a lo mejor esta puede ser una plataforma para poder crear un poquito una pieza animada y posteriormente ya brincar a videojuegos, porque sobre todo este tipo de empresas pues buscan pues talento a cada rato porque pues están haciendo juegos
Infinidad
grandísimos,
a veces.
y a esto venía la pregunta, si habías visto esta convocatoria, Melissa, y que a lo mejor te pudiera como interesar, pues sobre todo que lo uses como punta de lanza para ya involucrarte en los videojuegos.
Pues no, no la había visto, pero sí suena interesante. La voy a checar.
Oh, interesante
Sí,
ahí
es que la
para
verdad
los
es que
que trabajan ahí.
hay bastantes convocatorias, entonces realmente es de uno estar buscando y si hay alguna que se aplique o que las bases vayan más contigo, pues que le eches todas las ganas y entres, ¿no? También ahorita yo más bien estoy ayudando a un compañero que quiere entrar a la convocatoria de Pixelato, que esa es de pichar una idea de caricaturas, que justo la de Frankelda, la que les
Sí,
recomendé,
Frank
justo
Elda,
fue una de las ganadoras y se ha estado haciendo desde que ganó, ¿no? Entonces, también la de Villanos de HBO, que también es en colaboración con Cartoon Network, es una de las ideas que se pichó dentro de ese festival y ha estado incursionando bastante. O sea, a mí me alegra que, por ejemplo, esos productos que yo vi justo cuando ganaron el pitch en Pixelato, ya se estén realizando y ya sean una serie finalizada en una plataforma como HBO. O sea, realmente está bastante padre el que ya estemos siendo una industria y que ya estemos generando series de televisión aquí en México.
Sí, de hecho es interesante que ya productoras grandes como Netflix, ahorita que ya está incursionando HBO, estén volteando más como al público mexicano, porque hasta creo que Disney Plus, me parece, tiene una serie animada, no recuerdo ahorita el nombre, pero el amigo de un amigo que es de aquí de Guadalajara con un estudio de animación está haciendo los capítulos para esa serie, así que la verdad es muy interesante que ya plataformas grandes internacionales estén abriendo esta como ventana de oportunidad para que estudios chicos, medianos y grandes, sobre todo aquí de México, ayuden en la creación de animaciones, pues, para series. Creo que la verdad sí sería una oportunidad muy, muy importante que a lo mejor tú te puedas involucrar en algo de eso, sobre todo porque ahorita está como mucho el boom, ¿no? De que se están fijando mucho en el talento nacional.
Sí, pues sí, ahorita yo creo que también justo por la pandemia, creo que se abrieron más a también que no estemos trabajando justo en Canadá o Estados Unidos, sino de que podamos trabajar ya desde aquí, desde México. Creo que la pandemia, aunque no fue de todo bueno para el mundo, abrió bastantes posibilidades para demostrar a los estudios de que hay artistas que podemos hacer el trabajo y no tenemos que mudarnos hacia allá, ¿no?
Así es,
sí. Porque digamos
yo actualmente trabajo para una empresa canadiense, ¿no? Entonces yo tengo contrato todavía el resto del año. Y está bastante a gusto, ¿no? Porque como el equipo también es diferentes áreas de mismo Canadá, nos hacemos las juntas y todo por chat, por online, y entonces no hay ningún problema, ¿no? Ya no tenemos que estar dependiendo de estar en el estudio, de ir, de estar las juntas, de contratar, de estar allá rentando en Canadá y todas esas cosas. Y del papeleo que tienes que hacer para estar trabajando para allá, entonces está bastante cómodo y creo que es algo bueno que ha traído la pandemia a pesar de todas las complicaciones, ¿no?
¿Qué es lo que estás haciendo para esta empresa?
Yo ahorita estoy haciendo storyboard para un show preescolar, justo un show que ahorita no puedo decir nada, pero me gusta bastante porque sí tiene como mucha influencia de la cultura mexicana y justo hablan un poco del ser inmigrante allá, ¿no?
Interesante. Pero
a nivel de niños de kinder, entonces está súper lindo. Es como también ese tipo de productos me gusta bastante. Ya había trabajado haciendo diseños para Nickelodeon, para la que es Butterbean Café, y también para los ositos cariñositos, habíamos trabajado. Y ahorita esta serie se me hace bastante linda y aparte porque tiene justo la influencia mexicana y se están apoyando bastante en nosotros que somos el equipo de mexicanos que trabajamos ahí para como dar fe de que así se habla, así se dice, eso sí es lo que hacen allá. Entonces está bastante lindo.
Y a lo mejor algún proyecto que nos puedas como comentar ahorita en el que estés como involucrada.
Pues ya tiene rato, ahorita hay unos pequeños cortitos de Lucasfilm que se llama Creatures from the Galaxy o Galaxy Creatures. No sé cómo lo tradujeron en español, pero sí están en español también los videos. Justo en los pueden buscar en YouTube, es justo solo videos para YouTube y hablan como un poco de las criaturas de Star Wars, de todas las criaturas que puedes ver en su universo, ¿no? Y entonces como este robotcito enseñándote qué es lo que hace cada criatura. Y ahí yo estuve participando con este storyboard de 4 cortitos, que pues ahí pueden verlos gratis en YouTube y checarlos. Órale.
Es para la sección de Star Wars Kids ahí en YouTube. Ajá, pues, en Star Wars Kids. Lo pueden hallar ahí gratis, ahora sí que hay como varios personajes, son como videos cortos en su mayoría los que he visto. Entonces, interesante que hayas estado ahí. ¿Estuviste del lado de diseño de personaje o del
no, ahí solo narrativa? Estuve en storyboard, que es justo el diseñar el cortito, prácticamente es como dirigir, pero ahí tú haces como todo y el director dice, sí me gusta o no, cámbiale esto. Pero ahí los que hicieron los diseños, también creo que estuvo involucrado un compañero que ya tenemos rato con él trabajando en Mighty, pero ahorita no me acuerdo su nombre. Como ven, eso de los nombres no se me da. Pero sí, la producción completa, o sea, todo el arte, el diseño de producción y todo fue hecho en Mighty. O sea, ya ellos se codean con, ese es un producto de Disney y Lucasfilm, y ellos lo hicieron completamente acá en Guadalajara.
Okay.
Los guiones y la dirección fueron de parte de Estados Unidos, pero ya todo lo demás que conlleva animación, diseño y producción, fue hecho todo aquí en Guadalajara. Y ya llevan rato trabajando para Disney, para Adult Swim, para Cartoon Network, y ya, o sea, es un estudio ya bastante serio, muy posicionado, que ahí le hace maquila a grandes producciones.
Okay. Y del, bueno, de los proyectos que has mencionado, ahora sí que señalarlo, yo creo que a lo mejor es algo que muchas personas notaron, pues la mayoría de los nombres a lo mejor son hombres o son vatos, no sé. ¿Qué tanto has visto como que este camino de la industria está abierto para las mujeres? ¿O qué tanto las mujeres están interesadas en este camino de la industria, tanto animación como cómic?
Yo creo que ya ahorita hay mucho más interés de parte de las mujeres para esta carrera. Creo que en mi generación ya éramos bastantes, justo en Batallón éramos bastante las chicas que estábamos involucradas ahí. Todavía sigue siendo bastante mayoría los hombres, por, no sé, creo que ahí poco a poco como que uno se va dando cuenta de que sí puedes meterte a este tipo de carreras o que estas mismas carreras existen aquí, porque muchas veces piensas que solo es cosa de Estados Unidos o que solo lo puedes lograr en Estados Unidos, justo porque apenas nuestra industria se va formando poco a poquito. O sea, realmente lo que hay ahorita es como las cosas que ha hecho Anima Studios, Huevo Cartoon, y ahí poco a poco Mighty ha posicionado cosas, los hermanos Calavera tienen la serie ahorita del Rey Misterio. O sea, realmente somos muy nuevos en cuestión de hacer series de televisión y de mantener una industria. Entonces creo que eso es lo que da un poco de inseguridad, el dedicarte a este tipo de carreras, porque no sabes si vas a tener un trabajo, ¿no? O si tienes que estudiar en escuelas allá en Estados Unidos y no tienes el dinero para hacerlo. Entonces sí es una carrera como riesgosa si lo piensas así. Pero creo que ya poco a poco, gracias a todo este trabajo que han estado haciendo estos estudios durante años, han hecho crecer un poco más la industria. Y pues es un trabajo que sigue en proceso, ¿no? Todavía hay detalles que afinar en cuanto al trato de personal, en cuanto a cómo arreglas tus tiempos, cuestiones así que ya tienen mucho más claras en Estados Unidos y Canadá, porque ya tienen años haciéndolas. Y poco a poco yo he visto que ya se impone un poco más el darle espacio a las chicas, en especial en mi proyecto, como justo es una niña la que es la protagonista, sí querían como que la directora fuera una mujer, que la escritora fuera una mujer, justo para no darnos como estos choques de que pues hombre inventando cómo piensa una mujer y tampoco mujer inventando cómo piensa un hombre, ¿no? Entonces creo que ahí poco a poco pues ya nos vamos dando también nuestro lugar dentro de la industria, ¿no? Ahí como que también pues mismas oportunidades y cosas así que se tenían, a lo mejor no era lo ideal o no se tenía la misma experiencia que otra persona que ya llevaba años en la industria y tal vez por eso no se le daban los puestos, ¿no? Entonces sí, creo que ahorita que es ya un poco más conocido, se conoce la carrera, hay mucho más industria, creo que se está dando la posibilidad de que más chicas piensen en que sí es posible realizar esta carrera y tener buenos puestos dentro de los estudios, ¿no? Aún sigue siendo, sí, o sea, sí me ha tocado. Aún hay camino
por recorrer.
Sí, aún sigue siendo un camino que tienes que demostrar e imponerte un poco de que sí puedes lograr las cosas entre el equipo. No voy a decir que todo ha sido como, oh, bien padre, todo me fue chingón. Sí he tenido algunos problemillas ahí debido a mi género. Cosas que tienes que tú dar la cara y a veces tú como eres muy penosa o a veces no quieres quedar mal o cosas así, mismo te guardas un poco esos pensamientos y luego los exteriorizas y notas que, sí, cierto, perdón, o sea, nada más tienes que decirnos, ¿no? Como que algo que ellos no notan por sus medios y que tú tienes que ser la que diga, oye, yo no estoy de acuerdo con estas cosas, pero como, sí, pero como mismo de que eres como algo tímida, como animadora o cosas así, sueles guardártelo. Entonces, pues ha sido un aprendizaje de parte de las dos partes, ¿no? Tanto jefes como yo, de no estoy diciendo lo que estoy queriendo hacer y no me estoy expresando bien, a ellos ignorando las cuestiones de todo lo que está pasando, ¿no?
Así es. Oye, y antes pues de ya retirarnos, porque creo que ya es hora, tenemos otros dos saluditos de Robert Arce. Saludos desde Los Ángeles, California, para el programa de los Amos del Multiverso. Saludos a su invitada, se escuchan genial al otro lado del charco. Pues muchas gracias. Bien, entonces... Y Benito Rodríguez, saludos desde Austin, Texas, para Melissa Ballesteros y a los comentaristas. Pues muchísimas gracias. Javier Siria, saludos para el programa. Llegué a la parte final, saludos a los Amos y a Melissa Ballesteros. Ahorita me aviento la repetición. Sí, ya la repetición en video va a estar en el canal de YouTube de Guanatos y en el grupo de los Amos del Multiverso en el Facebook Live. Ahí terminando la transmisión, ahí va a estar la repetición para que lo puedas escuchar, y al rato o posiblemente mañana en la mañana esté ya el programa también en Spotify, ahí para que nos puedas escuchar en Los Amos del Multiverso. Pues ahora sí que antes de retirarnos, ¿algún evento próximo en el que vayas a estar, Melissa, que quieras como compartir en dónde vas a estar para que la gente te vaya a buscar?
Pues ahorita todavía estoy pensando a lo mejor asistir a la FIL de Guadalajara, es donde me he estado como moviendo también con mis amigos de Atomic Bee, pero pues obviamente todavía no hay planes. Es un deseo el que yo quiero ir allá. También igual estaré viendo, porque también dentro del mismo Pixelatl hacen su Día del Cómic y mesas para los artistas, entonces también espero poder aplicar para esas mesas y estar allí. Pero ahorita todos son supuestos, a lo mejor voy a esos, todavía no está nada confirmado, aún no he visto las bases ni nada, pero esos serían como los eventos a los que posiblemente podría ir.
Bueno, ya nada más nos puedes recordar tus redes, tu tienda en línea, ¿dónde te encontramos?
¿Y Melissa?
En línea, redes sociales como Meli. Ay, ¿ya me escuchas?
Sí, sí, sí. Te escuchamos, sí, te escuchamos.
Ay, perdón, creí que se había trabado otra vez. Bueno, en línea me pueden encontrar en todos lados como Meli Villosa o como Melissa Ballesteros. Normalmente estoy más activa en el Instagram, que me encuentro como Meli Villosa, y ahí pueden ver varios de mis trabajos, incluido el de los cazafantasmas, que es el número uno ahorita. Y en todas las demás redes también me encuentran como Meliviosa. Tengo Instagram, Twitter, Facebook y ya, porque ya no puedo
controlar LinkedIn más. En todos lados.
LinkedIn también.
Bueno, pues te agradecemos el tiempo, Melissa, por haberte presentado al programa, que nos pudieras pues comentar más de ti. Exacto, pues te agradecemos tu tiempo, sabemos que eres una persona pues algo ocupada y que pues por parte de todos los que involucramos el programa, pues este es espacio tuyo para cuando quieras regresar, pues estás cordialmente invitada de nuevo.
Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues nosotros nos retiramos porque ya es hora. No te preocupes, pues acá estuvo Rafa.
De este lado, Josué.
Gracias.
Y de este lado, Josué.
Y acá estuvo Melissa, así que muchas gracias a todos por habernos escuchado y que tengan buenas lecturas.
Vámonos. Hasta luego. Bye bye.
Gracias,
Melissa. Y...